Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, mis hermanos. Somos conscientes de que el mundo trata de domesticarnos y trata de meternos una palabra en la cabeza, la palabra imposible. Estoy tan feliz de que estén aquí Ligia y Carlos, porque ustedes nos están mostrando con su testimonio que para el cristiano la palabra imposible no es una palabra, no es una barrera. Dios crea una realidad nueva y Dios, en medio de circunstancias oscuras, hace brillar su preciosa luz. Bueno, hemos tenido ya una primera charla en esta serie, Familias Fuertes en Tiempos Difíciles, se llama esta serie. Tuvimos ya una primera charla. Y ahora en este momento vamos a referirnos al tiempo en que empezó a propagarse el Evangelio. ¿Por qué nos vamos a ir 2000 años atrás? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces uno piensa que los problemas que estamos viviendo nunca los había encontrado la humanidad. Nunca los había enfrentado la iglesia. A veces cuando vemos tanta falta de amor, tanta falta de generosidad, tanto irrespeto a la vida, a veces uno trata de pensar, estamos enfrentando situaciones que nunca se habían dado. Pero no es así. Yo quiero hacer un viaje en el tiempo junto con ustedes. Quiero irme al siglo primero de nuestra era, un poco después del tiempo en el que vivió Jesús. Quiero que ustedes y yo me acompañen mientras nos asomamos a los puertos del Mediterráneo. Y mientras encontramos en esos puertos, como hay un hombre que se llama Pablo, y este Pablo, misionero de Jesucristo, parte una y otra vez para llevar el Evangelio. ¿Qué mundo conoció San Pablo? ¿Cómo era la cultura de esa época? ¿Qué significaba la familia en ese tiempo? Lo que encontramos es un panorama bastante desolador. Yo les puedo decir, creo que sin temor a equivocarme, que prácticamente todas las malas costumbres que encontramos en nuestra época, de modo, si no igual, muy parecido, estaban en ese tiempo. Fornicación, adulterio, pornografía, elogio del homosexualismo, desprecio de la vida de los niños y de los bebés. Estas son algunas de las notas características de la época en la que tuvo que predicar San Pablo. Por supuesto, prostitución en todas partes, facilidades para el divorcio. Déjenme decirles, hermanos, que el ser humano en realidad ha llevado en su corazón las mismas semillas de pecado probablemente desde siempre. Cambia el con qué peca uno. Por supuesto que en aquella época no tenían las herramientas tecnológicas que hoy tenemos. Entonces, seguramente los griegos o los macedonios de esa época, pues no iban a utilizar las cámaras web que no tenían. Pero con los recursos que ellos tenían, sus corazones padecían de las mismas enfermedades que nosotros. La codicia, el egoísmo, la envidia, la mentira, la arrogancia, la lujuria. El ser humano ha llevado esas semillas, porque esas semillas hunden sus raíces ¿en dónde? En ese corazón nuestro, que por rebeldía ante Dios, toma esos caminos. El gran padre de todos los demás pecados es el orgullo. La gran madre de todos los demás pecados es la soberbia. Y la soberbia, en el fondo, es un intento de afirmar el propio yo frente a Dios. Y eso no depende de que tú vivas en el siglo III, o en el siglo XIII, o en el siglo XXIII. Ese pretender negar a Dios para afirmarme yo, ese pretender tomar el lugar de Dios, eso será siempre, mientras haya un ser humano en esta tierra, será siempre parte del lastre que cargamos por nuestra condición de pecadores. Porque reconocer a Dios siempre supone un acto de humildad, un acto de confianza, siempre supone reservarle a Él el trono, el centro de la vida. Siempre supone darle a Él el único lugar que le puede corresponder, que es el lugar central. Y para eso yo tengo que quitarme. Y darle ese lugar central a Dios siempre supone que yo salga de ese centro. Y salir de ese centro me cuesta. Porque mientras yo estoy en el centro de mi vida, y mientras yo quiero gobernar mi vida, y mientras yo siento que soy el dueño de mi vida, por un momento disfruto el creer que soy Dios. Y entonces la condición de pecado la repetimos una y otra vez. Eso no depende de que tú hayas nacido en Guatemala, en Argentina, en la India, en Tailandia, en el Polo Norte. No depende de eso. ¿Depende de qué? Del deseo que tiene tu corazón de ser Dios. Y de ese deseo de ser Dios. ¿Y qué es ser Dios? Ser Dios es tener poder. Y poder con esa fuerza hacer todo lo que a uno se le antoje y disfrutar sin límites. Gozar sin límites. Obrar sin límites. Imaginar sin límites. Lograr sin límites. Tu corazón y el mío están hechos para el infinito. Y ese apetito infinito que tenemos, ese deseo infinito que tenemos, es el mismo que si lo orientamos bien nos lleva a la santidad, y si lo orientamos mal nos lleva a los peores pecados. El mismo corazón que tiene ansia de infinito, cuando encuentra con Dios, se abraza a Él en un éxtasis que no quisiéramos que terminara jamás. Y por eso le decimos: tú eres todo. Tú eres todo para mí. Pero si ese corazón no se encuentra con Dios, si ese corazón no se entrega a Dios, entonces ese corazón quiere gozar infinitamente, quiere disponer infinitamente, quiere imaginar infinitamente. Y entonces el corazón que no se ha entregado a Dios, ¿cómo va a mirar al prójimo? Lo va a mirar únicamente como un medio, como un instrumento. ¿Qué es lo que más me produce placer? Eso sí cambia de una persona a otra. Para una persona lo que más le produce placer es recibir grandes honores. ¡Uy! Esos generales romanos de la época de San Pablo. Para ellos lo máximo de lo máximo era lo que se llamaba un desfile triunfal, un triunfo. Entrar en su elegante y decorado caballo, gran ejército, gran desfile, gente que saluda lado y lado, aplausos, y que le llamaran el Salvador, el vencedor, que la gente lo aclame, y que atrás, arrastrándose, estén los enemigos vencidos. ¡Ah! Esa es la grandeza. ¡Qué grande soy! No hay otro como yo. Ese era el gran placer para algunos. Otros, en cambio, encuentran su placer en la comida y en la bebida. Y entonces, ahí es donde uno quiere, con el debido respeto allá de mi hermano, ahí es donde uno quiere siempre tener la garrafa de licor. Téngame mi garrafa de aguardiente. Es decir, ahí tengo todo el placer que yo quiero. Otro, en cambio, busca el placer en la intensidad del sexo. U otra también, porque también se da en alguna mujer. En la intensidad del sexo. Yo puedo con una y con dos y con tres, y mándeme la cuarta. Soy muy hombre. Y siento que tengo potencia sexual, y en esa potencia sexual está diciendo, aquí soy yo el que manda, aquí soy yo el que puede, aquí soy yo el que goza. Otro, en cambio, quiere el placer de la lucha, de la pelea y de imponerse. Le reviento la cara a cualquiera. Soy el más fuerte, soy el más duro. Otras encuentran otra fuerza. Soy capaz de seducir a cualquiera. Se mueren por mí, me admiran, me aman, se derriten por mí. Cada uno, de acuerdo con su propia naturaleza y de acuerdo con su propia historia, cambia el tipo de pecado. ¿Pero qué tienen en común todos esos pecados? La seductora, el violento, el siete machos, el borrachito. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que todos ellos han tomado el lugar de Dios. Y como yo soy Dios, y como mi apetito es infinito, por eso todo el trago tiene que ser para mí. Como mi apetito es infinito, todas las mujeres tienen que ser para mí. Como mi apetito es infinito, todas las naciones tienen que obedecerme a mí. Como mi apetito es infinito, mi voluntad tiene que cumplirse siempre. Yo quiero que caigas en cuenta, y esta es la primera parte de nuestra reflexión, que la misma fuerza que te dispara a la santidad, te dispara al infierno, la misma. ¿Y cuál es esa fuerza? Se llama hambre de infinito. ¡Hambre de infinito! ¿Cómo es el mundo que conoció San Pablo? Un mundo donde eso se practicaba desenfrenadamente. Una de las comunidades que ustedes y yo recordamos mucho en el Nuevo Testamento es la comunidad de Corinto. Corinto es un puerto al sur de Grecia. Y Corinto era un lugar repleto de pecado, repleto de prostitución, repleto de toda clase de vicio. Eso era Corinto. Ese era el lugar. Era tan importante el sexo, tan importante el sexo en esa época para esa gente, que los papás consideraban que sus hijos, en particular los varones, tenían que despertar pronto a la vida sexual. Entonces, para que el hijo desarrollara una mente erotizada, una mente sexualizada, entonces había esclavos en la casa encargados de eso, encargados de tener actos homosexuales con los niños de la casa. ¿Para qué? Para que los niños despertaran su apetito. Eran los papás los que entregaban a los propios hijos a estos esclavos, y le pedían al esclavo, le ordenaban al esclavo que estimulara al niño y que tuviera relaciones con el niño. Ese es el mundo en el que creció San Pablo. Ese es el mundo. No voy a descender aquí a detalles, porque no es necesario hacerlo, a pesar de que somos adultos todos o casi todos. Pero yo solo les voy a decir una cosa. Prácticamente todo lo que ustedes se imaginen como típico de nuestra cultura erotizada, todo eso, incluyendo aparatos y pornografía y todo eso, ya existía en esa época de San Pablo. Eso es viejo. El pecado es antiguo. El pecado es repetitivo. Pero viene un elemento nuevo. Y ese elemento nuevo es la predicación del Evangelio. ¿Qué trae el Evangelio a ese mundo? ¿Cuál es el regalo del Evangelio para ese mundo? Mira, hay una cosa que es muy importante que tengamos clara. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y el orden querido por Dios es muy sencillo. Dios es el Señor de tu mente y tu corazón. Tu mente y tu corazón son señores de tus cosas. Te lo digo más fácil. Si Dios manda en ti, tú mandas en tus cosas. Si Dios le pone orden a tu corazón le pone orden a tus cosas. Pero ese es el orden. Dios tiene que ser cabeza de tu cabeza para que tu cabeza sea cabeza de tu vida. Ahora me salió como un trabalenguas, pero tú me lo estás entendiendo. Si Dios es cabeza de tu cabeza, entonces tu cabeza es cabeza de tu vida. Pero si Dios no es cabeza de tu cabeza, entonces tu cabeza no es cabeza de tu vida. Si Dios no es cabeza, no es criterio, no es señor de tu corazón tampoco es señor de tu vida. Fíjate que son dos sentidos de la palabra Señor y dos sentidos de la palabra orden. Si tú estás a órdenes de Dios, tus cosas quedan a tus órdenes. Es una jerarquía, es una escalera. Cuando Dios le pone orden a tu mente le pone orden a tus cosas. Cuando Dios le pone orden a tu mente le pone orden a tu vida. Y ese es el secreto del Evangelio. El secreto del Evangelio es ese. Si no aparece Dios en este esquema, entonces nosotros no tenemos las cosas, sino que las cosas nos dominan a nosotros. Por eso hay gente que cree que tiene mucho dinero. No tienen mucho dinero, el dinero los tiene a ellos. El que tiene el poder es el dinero. Hay gente que cree que tiene mucho trago. No, tú no tienes mucho trago. El trago te tiene agarrado a ti. Hay gente que cree que tiene mucho placer a través de la droga o a través del sexo. Es mentira. El placer te tiene dominado a ti. Todavía lo vamos a decir de otra manera. El que no se somete al Dios verdadero se somete a un Dios falso. Si tu mente y tu corazón están sometidos al Dios verdadero, todas las demás cosas que haya en tu vida quedan sometidas a ti. Lo dice San Pablo muy claramente en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Uno de los dones del Espíritu Santo, o mejor, uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio de sí. Cuando una persona siente que la ira lo domina, señal de que Dios no lo domina. Si la ira te domina, es porque Dios no te está dominando. Si el placer te domina, si el sexo te domina, es porque Dios no te está dominando. Porque resulta que el primer mandamiento de la ley de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Que allí donde se cumple el primer mandamiento de la ley de Dios no queda espacio para otros dioses. El que pone a Dios en primer lugar ya no tiene nadie más en el primer lugar. El que no pone a Dios en el primer lugar, algo le queda en primer lugar, y ese algo que es la soberbia, la ira, la envidia, la mentira, la codicia, lo que sea. Si la ira te domina, es porque Dios no te ha dominado. Si el dinero te domina, es porque Dios no te ha dominado. Entonces uno dice, ¿por qué me va a ganar esto a mí? Otra vez, gracias por su testimonio, hermano. Fíjese lo que nos decía el hermano. Yo intenté muchas cosas, ¿cierto? Yo intenté muchas cosas. Pero faltaba que intentara una. ¿Y qué pasa si Dios me empieza a dominar? En el momento en el que esa pieza, perdón que me refiera así a la religión, ¿no? Pero ustedes me están entendiendo. En el momento en el que esa pieza encaja, todo lo demás empieza a quedar en su sitio. Pero lo primero es someterse al dominio de Dios. Es muy hermoso lo que dice el apóstol San Pablo. Y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el discurso de San Pablo allá en Atenas, cuando dice, Dios ha designado a uno para juzgar a este mundo y lo ha confirmado resucitándolo de entre los muertos. Todo tiene que someterse al juicio de Jesucristo. Así habla Pablo. Entonces, el secreto está ahí. El secreto de la predicación de Pablo está ahí. El secreto que Pablo le lleva a ese mundo corrupto, especialmente esclavo de los vicios, que era el mundo de la cultura helenística, es decir, cultura griega, porque acuérdate que era imperio romano, pero la cultura era más griega que romana, por eso se habla de cultura greco-romana. El secreto que lleva Pablo al mundo greco-romano, el secreto que él lleva es ¿cuál? Que hay que darle a Dios su lugar y todo lo demás se va ajustando. Que lo primero es reconocer a ese Dios y reconocer ante ese Dios que sin Él nada somos. Lo primero es otorgarle señorío, lo primero es otorgarle el lugar que Él merece. Y cuando se le da el lugar a Dios, las demás cosas se van ajustando. Eso es lo primero. Lo primero es darle el puesto a Dios. ¿Y eso qué significa? Quitarme del puesto de Dios. Porque es que yo me he puesto en el lugar de Dios. Cuando me envuelve, cuando me llena, cuando se apodera de mí el afán de que tengo que disfrutar este placer, tengo que disfrutarme esta mujer o tengo que gozarme este hombre como sea, tengo que lograr esto y tengo que conseguirlo. Cuando ese placer o esa ira o esa obsesión se llena de mí, pues en ese momento ese es mi Dios. Entonces yo le voy a dar a Él su lugar. Para eso me voy a quitar yo. Yo me quito. Para eso yo me postro. Para eso yo me abajo. Yo les quiero recordar una historia que me parece muy conmovedora. La historia del pescador de Galilea llamado Pedro. Pero él no lo llamaban Pedro porque ese nombre le puso Cristo. Él lo llamaban Cefas. Tampoco Cefas, porque Cefas es el mismo Pedro. Lo llamaban Simón. Simón era el jefe de pescadores. Ese era el cargo de él. Tenía a su hermano que se llamaba Andrés. Simón era jefe de pescadores. ¿Quién es el jefe? El jefe es el que está al frente de la tarea, es el que dispone, es el gerente, es el que manda, es el que toma las decisiones, se supone que es el que más sabe, ese es el jefe. Pedro era el jefe. Simón, vamos a llamarlo mejor Simón. Simón, el hijo de Juan, o hijo de Jonás, dice también. Ese era el jefe de pescadores. Y Simón tenía una gran experiencia en eso de pescar. Y una noche salieron a pescar. Y Pedro aplicó toda su habilidad. Y aplicó toda su experiencia. Y aplicó todo su conocimiento para pescar. Y no lograron nada. Ese es el primer ridículo. Porque se supone que el jefe se la sabe todas. Y poner a la gente a trabajar una noche y que no salga nada, te veo mal, Pedro. Simón, dijimos que lo íbamos a llamar. Simón, te veo mal. Al otro día, Simón, trasnochado y avergonzado, se encuentra con este Jesús. Y Jesús le pide que retire un poco la barca, no para pescar, sino para predicar, que es otra manera de pescar. Y Jesús desde la barca de Pedro empieza a predicarle a la multitud, y Pedro aguantando sol con ese trasnocho. Y termina Jesús su largo sermón y le dice a Pedro, rema mar adentro, vamos a pescar. Por favor, evalúa lo que está pasando. ¿Quién era el experto? Simón era el experto. Y llega Jesús y le dice, rema mar adentro. O sea, le da una orden al jefe. Nos hemos pasado la noche bregando, dice Simón. Pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y se van mar adentro. Y mar adentro echan las redes. Es de día. El sol alumbra. El reflejo en la superficie del lago asusta a los peces. Es la peor hora para pescar. Y sin embargo sacan tantos peces que la barca se le hundía a Pedro. Pedro era el jefe. Simón era el jefe. Un jefe que no había logrado pescar nada. Y ahora Jesús le dice, vamos. Y logran esa pesca maravillosa. ¿Qué hace Simón? Se postra ante Jesús. El jefe se postra ante Jesús. En todas las culturas, yo creo que no existe una donde ese gesto se interpreta de manera diferente. En todas las culturas, que un ser humano se agache delante de otro, se tire al suelo o se arrodille, ¿es una humillación o es un acto enorme, en todo caso, de humildad? Simón se postra ante Jesús y le dice, apártate de mí, soy un pecador. Y entonces Jesús le dice, levántate, desde hoy vas a ser pescador de hombres. Hermanos míos, eso es la predicación del Evangelio. Examinemos lo que ha sucedido ahí. Pedro tiene un fracaso. Pedro recibe a Cristo en la barca. Pedro escucha a Cristo. Pedro obedece a Cristo. Pedro se postra ante Cristo. Cristo empieza a reinar en la vida de Pedro y Pedro encuentra su verdadera vocación. Esos son los mismos pasos para nosotros. Esa barca puede ser tu matrimonio. Esa barca puede ser tu familia. Y ahí hay un fracaso. ¿Para qué sirve una barca de pescadores? ¿Para qué sirve? ¿Nadie sabe aquí para qué sirve una barca de pescadores? ¿Ah? Entonces les voy a decir una adivinanza más bien. Adivínenme qué es esta fruta, miren. Es una fruta que es verde clarito, tiene una cáscara verde oscuro y en el centro tiene una pepa de palta. ¡Ah, muy bien! ¿Para qué sirve una barca de pescadores? ¿Para qué? Para pescar, ¿no? Hay unos que todavía dudan, no saben si la barca de pescadores es... ¿Para qué sirve la barca de pescadores? Eso es. Entonces, ¿tú para qué te casaste? Tú te casaste para recoger unos frutos, frutos de amor, de comprensión, de felicidad, de educar unos hijos, de entenderte, de realizarte como persona. Esos son tus peces, esos son tus frutos, para eso te casaste. ¿Y esos peces ya llegaron o no han llegado? A veces sí, a veces no. Tú te casaste para realizarte, para ser feliz, para ayudar a la otra persona, para formar algo hermoso. Quizás eso no ha llegado. Eso es tener la barca vacía. Eso es tener la barca vacía. Cuando tú dices, yo me casé pensando esto y me salió esto otro, esa es la barca vacía. Esa es la barca vacía. Ese es el sufrimiento. Yo no quería esto. Esa es la frustración. ¿Y qué hizo Simón durante esa noche? Aplicó todas sus estrategias, todo lo que se le ocurrió. Vayamos por aquí, vayamos por allá, echemos la red de esta manera, échela por este otro lado, espere, volvamos aquí, espere, nos movemos para acá, subamos, bajamos, descansemos un rato, volvemos a intentar. Eso es lo mismo que tú has hecho con tu barca, eso es lo mismo que tú has hecho con tu familia, eso es lo mismo que tú has hecho con tu matrimonio. Y la gente intenta muchas cosas, pero siguen todavía pensando que con sus solas fuerzas van a lograrlo. Y eso es lo que no funciona. Y resulta que hay una cantidad de ayudas, entre comillas, ayudas para el matrimonio. Ah, tal vez lo que hace falta es que le pongamos como un poco de picante. Hay que ponerle un poquito de picante a esta relación. Y entonces la gente empieza a hacer experimentos. A ver, ¿será que si compramos el libro que se llama Acrobacias Sexuales Tomo 1? Tal vez con las acrobacias sexuales se renueva el amor. Ese es Pedro tratando de hacer sus experimentos. A ver si yo hago esto, a ver si yo intento esto otro. Tal vez si yo me tomo esta pastillita, que yo no sé de qué color es. Ah, se rieron varios. No haré ningún comentario. Si yo me tomo esta pastillita, si yo me unto esta crema, si yo adelgazara, a ver, si yo perdiera 42 kilos, si yo me hago este implante, a ver si eso revive el fuego del amor. Y la gente está tratando de revivir el fuego del amor. Y le meten una cantidad de dinero, de tiempo, de esfuerzo y de esperanza a eso. Pero son solo deseos humanos. Es Pedro aplicando su experiencia. ¿Y la barca sigue cómo? Eso sí. Ahora sí nos estamos entendiendo. Ya la gente se despertó después de ese pollito con pasta que estaba más bueno. La barca sigue vacía. Estamos intentando cosas. Intentamos una cosa, intentamos la otra. Y hay gente que llega a intentar hasta cosas absurdas y empiezan a meterse en el mundo de lo mágico. Y entonces alguien le dice, no, lo que pasa es que tus muebles no están alineados con el campo magnético de la Tierra. Entonces le hacen una consejería que se llama Feng Shui. Tenemos que alinear tus muebles y todo eso, y por la módica suma de $2,612, impuesto incluido, yo te organizo los muebles. Y ella organiza todos sus muebles. Y ya todo queda organizado en los muebles, pero el corazón sigue desorganizado. ¿Y la barca sigue? Y la barca sigue vacía. Entonces vamos a probar con esencias. Y vamos a probar con riegos. Y vamos a probar con brujos. Hagamos una triple, cuádruple invocación a Satanás, carajo, a ver si algo pasa aquí. Y nada pasa. y la barca vacía. El mensaje de San Pablo, el mensaje del Evangelio es muy sencillo. Primero Dios. No le des más vueltas. Quítate tú, porque tú estás tomando el lugar de Dios. Quítate tú y dale el lugar a Dios. Dale el lugar a Dios. Entonces llega Cristo a la barca de Pedro. ¿Y qué fue lo primero que hizo Pedro? Oír a Cristo. Hay que oírlo. Pedro no se quedó saboreando el fracaso ni lamiéndose las heridas. Pedro le prestó la barca a Cristo. La voz de Cristo resonó. Luego nos dirá el apóstol San Pablo en el capítulo 10 de la carta a los Romanos: la fe viene de escuchar. La fe viene de escuchar, hay que oír la palabra de Dios. Porque resulta que, óyeme esto que te voy a decir, el pecado sostiene su imperio en tu mente repitiéndote frases. El pecado sostiene su imperio en tu mente repitiéndote frases. ¿Qué frases? Depende del tipo de persona. Imaginémonos el caso del gerente de una prestigiosa empresa que un día, para desgracia suya, se le pasa por la cabeza la siguiente idea: ¿yo cómo es que voy a dejar pasar delante de mí a esta hermosura, este bomboncito de secretaria que me mandaron? ¿Yo cómo la voy a dejar pasar indemne? No, eso no puede ser. Se le pasó esa desastrosa idea por la cabeza. Es una idea de infidelidad. Y el hombre la rechaza. No, no, ¿yo qué voy a hacer eso? Esas son bobadas, ¿yo qué me voy a enredar la vida con eso? Pero ¿cuál es la estrategia del pecado? Que la frasecita sigue dando vueltas. ¿Verdad la vas a dejar pasar? Sí la vas a dejar pasar. Va a pasar, se te va a ir la oportunidad, el bomboncito se va, el bomboncito se va, el bomboncito se va. No, 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 espera, no, qué cuento, no, nada, nada, nada. Espera y verá que no. Hay que permanecer firme. Firme, hombre, se va a ir el bomboncito, caray. Hay que permanecer firme. Entonces, la frasecita. Por eso todos los orientales, cuando lo quieren sacar a uno de la religión cristiana, le ponen a repetir frasecitas que las llaman mantras. Eso se llaman mantras. La nueva era y la meditación trascendental y todo eso funciona con frasecitas. A veces uno no sabe ni siquiera qué está diciendo. Los celos, ¿cómo funcionan? Con frasecitas. ¿Será que está con la otra? ¿Será que está con la otra? ¿Será que está con la otra? Y eso es como una gotica cayendo aquí. ¿Será que está con la otra? ¿Será que está con la otra, con la otra, con la otra? Ay, con la otra. No, no, no puede ser. O como decía por ahí un norteamericano amigo mío: el hecho de que usted sea paranoico no quiere decir que no lo estén persiguiendo. La frasecita, los celos, el resentimiento, todo funciona aquí, aquí en la mente, aquí funciona todo. Y se te va repitiendo esa frase, y esa frase se repite. La frase, y tú te levantas y ya al lado está la frase diciendo: ojo con el bomboncito, permiso. ¿Ve? Te levantas, ¿será que su primer pensamiento fue para mí o fue para la otra? Los celos, el resentimiento, El pecado, el primer lugar donde quiere dominar es en tu cabeza, en tu mente. Porque lo mismo que hacen los torturadores en todos los países y en todas las culturas, la frase que se repite y se repite y se repite enloquece. Eso lo aprenden rápidamente los niños, ¿no? Eso lo aprenden los niños. Había un niño, por ejemplo, que quería una bicicleta de estas que son para las, ¿cómo llaman eso? Ciclocross llaman eso, ¿no? Esas bicicletas que son especiales como para andar por la montaña y todo eso. Entonces el niño ya conocía esta charla y el niño empezaba a repetirle a la mamá: mamá, yo quiero una bicicleta de ciclocross. No, no, mi hijo, eso vale mucho, eso es mucha plata. ¿Usted para qué? Si ahí tiene ya otra, no. No, mamá, pero yo quiero la bicicleta de ciclocross. Mamá, yo quiero la bicicleta de ciclocross. Mamá, yo quiero la bicicleta de ciclocross. Eso en algunos lugares de Colombia llaman secar a la mamá. Como el que seca una mata, ¿no? Secar a la mamá. Por eso dicen en algunos lugares de Colombia, es que seca un papayo. Una cosa terrible. Entonces el niño este empieza: mamá, yo quiero una bicicleta de ciclocross. Mamá, yo quiero. Y era un día y otro día hostigando a la mamá: mamá, yo quiero una bicicleta de ciclocross. Era como un taladro penetrando el cráneo de la mamá: yo quiero una bicicleta de ciclocross, una bicicleta de ciclocross. Pero la mamá no cedía, porque la mamá era muy inteligente, conocía las cuentas de la casa. Entonces el niño cambió de estrategia: mamá, ¿jugamos? Bueno, ¿pero a qué jugamos? Juguemos a que yo era el papá y tú eras la mamá. Bueno, juguemos. Entonces yo me siento aquí, tú te sientas allá. Bueno, yo me siento, dice la mamá. A ver con qué va a salir este niño. Entonces el niño pone las manos así como lo veía que hacía el papá. Esposa, he estado pensando, ¿por qué no le compramos la bicicleta al niño? Así es el pecado. El pecado es ese taladro que está ahí, ahí, ¿no? Y le va mostrando. Permítame, por ejemplo, esa botellita para hacer aquí la demostración. Entonces, al alcohólico, el pecado le muestra: mira todo lo que podrías disfrutar, mira, mira, podrías gozar muchísimo, muchísimo. ¿Ve? Eso es lo que hace el pecado, y le repite, y le repite. ¿Por qué insisto en esto? Para que entendamos por qué uno tiene que utilizar la palabra de Dios. Porque la palabra se vence con palabra. La palabra se vence con palabra. Este es un secreto que aprendieron los antiguos monjes y que se nos olvidó en la iglesia católica. La palabra se vence con palabra. ¿Usted sabe en qué consistía el noviciado, es decir, la primera etapa en la formación de la vida religiosa para muchos de los antiguos monjes del desierto? Estamos hablando del siglo III, siglo IV de nuestra era. ¿Saben en qué consistía la formación? La formación consistía en que llegaba el novicio y ¿sabe qué le ponían a hacer? Aprenderse los salmos. Los 150 salmos. Por supuesto, una persona normal, una persona que no tenga una memoria privilegiada, se demora por lo menos 2 años en ese proceso. Pero en esos 2 años, la palabra se vence con la palabra. Es decir, la palabra mentirosa, pecaminosa y pegajosa del enemigo se vence con la palabra victoriosa, limpia y santa de Dios. A medida que tú vas dejando que la palabra de Jesús se implante en tu mente, a medida que la palabra de Jesús se adueña de tu mente, entonces esos taladros del demonio ya no tienen poder en ti. Créelo, hermano, créelo. La palabra del enemigo se vence con la palabra del amigo. El amigo con A mayúscula es Dios. No estábamos cantando ahorita: yo tengo un amigo que me ama. Ese amigo Esa palabra de ese amigo es la que vence a la palabra del enemigo. Por eso en la barca de Pedro se subió Jesús, y la palabra de Jesús venció a las palabras del enemigo. Porque Pedro, llamado en esa época Simón, se creía gran cosa, y él era el que mandaba, y él era el que disponía, y él era el que decidía. Y de esa soberbia lo bajó la palabra de Cristo. La palabra se vence con la palabra. Si tú quieres verdaderamente salir de ese espíritu de mentira que tienes, de ese espíritu de lujuria que te hace daño, de ese espíritu de codicia que te hace sentir que no vales nada. El espíritu de codicia es horrible. Bueno, todos los pecados son horribles. Este país, que está llamado indudablemente a ser un país muy grande, y eso lo reconocemos todos, fíjate los daños que ha tenido por el espíritu de codicia. Porque el espíritu de codicia no deja disfrutar nada. Ya tengo este reloj, no, debería tener uno mejor. Y cuando ya tengo el mejor, no, debería tener otro más. Debería tener uno más grande. Debería tener una casa más grande. Debería tener un carro más grande. Y la gente quiere tener siempre así, un carro más grande, una casa más grande, un yate más grande, un avión más grande y una cintura más chiquita, más chiquita. Y eso es lo que no funciona. ¿Ve usted? Entonces el grave problema está en eso. Y por eso la palabra se vence con la palabra. Y por eso necesitamos implantar la palabra. Mira, yo quiero aquí, de verdad y en el nombre de Jesús, yo te quiero desafiar. Haz la prueba de leer con atención 15 minutos al día, palabra de Dios. Y aprenderte todos los días uno o dos versículos. Haz ese experimento por 3 semanas. Y tú me dirás si tu vida cambia o no cambia. La palabra es impresionante. ¿Por qué te digo 15 minutos? ¿Por qué? Podría ser menos tiempo, pero ¿por qué 15 minutos? Porque vivimos en una cultura tan dispersa que normalmente uno necesita varios minutos para más o menos recoger la atención. Vivimos en una cultura demasiado distraída. Todo el tiempo nos están distrayendo con avisos en una cosa y en otra. Publicidad por aquí, publicidad por allá, todo es publicidad. Enciende uno el celular y ya le sale una publicidad. ¡Compre, compre! ¿Qué pasa que no compra? Sí, es una cosa. Es una cosa. Pero terrible. Y uno empieza a sentir que uno no es nadie. Uno solo es alguien cuando compra. Entonces uno finalmente compra algo. Bueno, no, sí, ya voy a comprar, ya voy a comprar. Como usted diga, amo, ¿qué debo comprar ahora? Pues ahora lo que usted tiene que comprar para empezar a ser persona, porque no es persona, para empezar a ser persona, tiene que comprar, vamos a dar aquí un ejemplo, este colchón. Ya compré, ya hice clic, ahora ¿qué más debo hacer, amo? ¿Qué debo hacer para empezar a existir? ¿Usted cree que con ese colchón barato que compró es alguien? Tiene que comprar un colchón caro. Pero, ¿y entonces qué hago? Pues vaya, sáquese un riñón, lo que sea. Bueno, mire, hay que abrirle espacio a la palabra. Ábrale usted espacio a la palabra, en serio. Aquí se hacen apuntes y se dicen cosas graciosas, pero hablando en seriedad, dale espacio a la palabra. Con disciplina. Oye la palabra de Dios. Memorízala. Para que este remedio, que es el remedio que encontraron los antiguos monjes del desierto, funcione, es necesario que memorices 1 o 2 versículos al día. ¿Qué es memorizar? Memorizar es lanzar el grito de amor de Dios en tu corazón solitario. Eso es memorizar. Dios tiene gritos de amor. Dios te está gritando su amor. Dios te grita que te ama. Y los gritos de su amor tienen que poblar tu corazón. El libro de los Salmos llama a tu corazón una soledad poblada de aullidos. Pues en medio de los aullidos del enemigo, lanza tú el grito del amor de Dios. Empieza a poblar tu corazón con los gritos del amor de Dios. Y entonces la fuerza de Dios empieza a pelear contra todo lo que quería derrotarte, contra todo lo que quería humillarte, contra todo lo que te tenía esclavizado. Y es ahí donde tú empiezas a experimentar la victoria. Y entonces tú escucharás un día que Cristo te da una orden. ¿Cuál fue la orden que Cristo le dio a Simón? Rema mar adentro. Porque resulta que cuando uno es soberbio, que yo creo que muchos de aquí somos soberbios, tenemos esa dificultad. Los británicos dicen que la soberbia muere 3 días después de la persona. Muchos aquí somos soberbios. Cuando uno es soberbio tiene este problema, que uno no quiere que lo manden nada. Entonces son ese tipo de personas que la esposa no haya cómo decirle, mi amorcito, mi dulzura, ¿será que en un evento quizás? O sea, no te pongas bravo, no te vayas a poner bravo. Pero ¿no será que quizás es posible que tal vez, o sea, pudiéramos ir por allá a un retiro? Es que somos tan graciosos los seres humanos. Respuesta del caballero: acaba de ir para allá. Allá que le digan a uno, ya uno sabe lo que le van a decir, ya uno sabe, ya yo sé todo. Y lo que no sé yo no lo sabe nadie, y lo que yo puedo no lo puede nadie, y nadie puede lo que yo puedo, y ya. O sea, comprenda, esposa, que yo soy Dios, ¿entendió? O sea, arriba de mí nadie. Eso es básicamente lo que está diciendo el esposo. Como somos soberbios, no nos gusta recibir consejos. Pero cuando Cristo se ha subido a tu barca, la palabra de Cristo sí tiene poder. Esa sí tiene poder. Y es impresionante cuando Cristo, cuando la voz de Cristo se deja sentir en un corazón, es impresionante. Y entonces un día Cristo te va a decir, bueno, se acabó el tiempo, vamos a que des este paso, vamos a que hagas esto, vamos a que... Y ahí la palabra de Cristo tiene poder. Y ahí se experimenta liberación. Esa es la liberación. Hermanos, mediante el recuerdo del siglo primero y el mundo en el que vivió San Pablo, y mediante este ejemplo explicado de la pesca milagrosa, yo creo que estamos entendiendo en qué consiste la predicación básica del Evangelio. Es sencillamente, me quito yo del centro, me quito yo del trono, me quito yo del número uno que me he puesto, y pongo en el número uno de mi vida a Dios. Y pongo en el trono de mi vida a Dios. Y pongo en el centro de mi vida a Dios. Y lo reconozco como Señor de mi existencia. Y le alabo y le bendigo. Y escucho su palabra. Pero para que esa estrategia funcione, para que eso pueda caminar, se necesita una sola cosa. Y esa sola cosa, ¿qué es? Que el grito del amor de Dios, que la proclamación del amor de Dios que me ha dado mi papá en Jesucristo, mi Padre Dios en Jesucristo, que esa proclamación se adueñe de mi vida. Eso es lo que yo necesito. Por eso a mí me gusta tanto en la renovación carismática el tema de los cantos. Así que tenga la bondad de irse acercando porque ya casi vamos a cantar. ¿Por qué me gusta el tema de los cantos? Porque los cantos favorecen que las frases se te queden. A uno se le quedan fácilmente las frases, para lo bueno o para lo malo. Por eso uno tiene que cuidar qué música oye, ¿no? Y qué música canta. Pero cuando uno, a través de la música, empieza verdaderamente a tomar en serio el mensaje del amor de Dios, entonces Dios empieza a tomar su sitio en la vida de uno. Y cuando Dios toma su sitio en la vida de uno, ya no soy yo peleando con mi experiencia. Porque yo también me creía Pedro. Y yo también creía que yo era jefe, que yo era jefe de pescadores. Y el Señor me mostró que antes de ser jefe tengo que ser siervo. antes de pretender mandar a otros, llámese feligreses, alumnos, esposa o hijos, antes de mandar a otros, primero necesito que Dios me mande a mí. Antes de ordenarle la vida a otros, necesito que Dios ordene mi vida. Antes de creer que sé mucho, necesito que Dios me muestre cuánto me conoce y cuánto quiere cambiar en mi vida. Por eso, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por su inmenso poder, por su inmensa misericordia. Y vamos a pedirle al Señor que en esta tarde haga una diferencia en nuestra historia. Vamos a pedirle al Señor que nosotros, a través de la música, a través de la palabra, a través de la oración, le abramos espacio a Él para que Él sea el primero. Ese es el secreto, no es más. Y eso fue lo que Pablo predicó en Corinto, y en Filipos, y en Tesalónica, y en Roma, y en Tarragona. Eso fue lo que predicó. Y eso fue lo que cambió la cara de ese mundo. Y eso es lo que puede cambiar tu mundo. ¿Qué vamos a cantar, hermano?
Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Yo soy comida en la chave. Yo soy el que guardando sus preceptos, lo buscaré en todo corazón.
Tu palabra me da vida,
tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
Déjanos un poquito esa música preciosa así de fondo. Vamos a pedirle al Señor en este momento. Los que están en pareja, por favor, tómense de la mano. Sientan que Jesús está ahí, en esa mano que ustedes sostienen. Los demás, podemos tal vez juntar nuestras manos en el corazón y pedirle al Señor que imponga ahí su mano. Porque necesitamos ser sanados, porque necesitamos ser transformados. Ven, Jesús, ven, Señor. Ven con tu poder. Vamos a orar por las parejas. Ven con tu poder, Señor, a estas parejas. Háblales al corazón. Ven, Señor, ven con tu poder. Ven a proclamar la verdad de tu amor. Ven a tomar el lugar que te corresponde, Señor. En esta relación, tal vez no te hemos dado el lugar a ti, Señor. Tal vez te hemos suplantado. Con mucha frecuencia los hombres, supongo que también algunas veces las mujeres, te hemos suplantado, Señor. Yo te quiero pedir perdón por las veces que hemos querido tomar tu sitio, Señor. Perdónanos. El esposo seguramente le puede decir a Jesús: perdóname, Jesús, porque yo he querido ser Dios en el matrimonio, y Dios solo hay uno y no soy yo. Pídele perdón a Dios, pídele. Dile: perdóname, Señor. Yo he querido tomar tu sitio, yo he querido ser un Dios para que mi esposa me adore, para que mis hijos me adoren. Yo he querido tomar un trono que no es el mío, perdóname, Señor. Y la esposa también pídale perdón a Jesús y dígale: perdóname, Señor, porque yo he querido trabajar demasiado con mi cabeza, con mis recursos, con lo que a mí se me ocurre, con lo que me dicen mis amigas, con lo que me dice mi mamá, con mi experiencia. Me ha faltado acudir mucho más a ti, Señor, y poner en ti toda mi esperanza. Yo he creído demasiado en los recursos de esta tierra. He creído demasiado que la belleza, o que el picante, o que la sensualidad van a poder lograr lo que solo tú puedes lograr, Jesús. Y yo como esposa, en este momento estoy hablando en nombre de las esposas, yo como esposa quiero pedirte perdón, Jesús, porque yo he creído que con esos solos recursos iba a lograr grandes cosas. Y solo tú, Jesús, solo tú puedes lograr grandes cosas en nuestra casa. Solo tú, Señor, solo tú puedes hacer que nuestra familia sea una familia fuerte, aunque haya tiempos difíciles. Solo tú, Jesús, puedes hacer vigorosa esta relación. Solo tú puedes renovar esta relación. Hoy nos postramos, Señor, ante ti como pareja. Este es el momento difícil porque todos somos un poquito orgullosos, pero las parejas que no les dé temor, que no les dé respeto humano, que no les dé miedo, arrodíllense en este momento, por favor, las parejas. No les dé temor, háganlo como un acto de humildad, no ante mí, ni mucho menos. Soy un pecador y un miserable delante de Cristo. Arrodíllense así tomados de la mano y díganle a Jesús: tú eres el que hace falta, Señor, en nuestras vidas. Tú eres, Señor. Si tú reinas en nuestras vidas, si tú reinas en nuestros corazones, si tú reinas en nuestros cuerpos, si tú reinas en nuestros hijos, si tú reinas en nuestra intimidad, si tú reinas en nuestra economía, entonces, Jesús, tú serás el que le trae paz a este mar. Tú serás el que trae bendición, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor, porque en ti está puesta nuestra esperanza, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias por darnos esta oportunidad. Sosténle fuerte esa mano a tu pareja. Sosténsela fuerte. Que con ese cariño tú le puedas hacer sentir que Jesús es la esperanza de los dos. Que Jesús es el que le puede dar fundamento a ese hogar. Bendito seas, Jesucristo. Bendito y amado seas, Jesucristo. Santo eres, Señor. Bendito seas. Hoy estamos apoyándonos en ti, Jesús. Tal vez hemos debido hacerlo hace mucho tiempo, pero aún en este instante creemos en ti. Mis hermanos, yo les puedo garantizar, los que tengan el corazón postrado ante Jesús, los que tengan el corazón postrado ante Jesús, verán maravillas, verán maravillas. Si tu corazón de verdad se abaja, como hizo Pedro en esa barca, si tú le dices: soy un pecador, Señor, pero te necesito, el Señor hace prodigios, el Señor hace maravillas. Si tu corazón se postra en este momento, no son solo tus rodillas, es sobre todo tu corazón el que tiene que decirle al Señor: de verdad que te necesito, pero hasta el fondo, Señor, hasta el fondo de mi ser, hasta el fondo de mi alma.
Oh Dios, crea en mí. Oh Dios.
Vamos a cerrar este momento. Les invito, por favor, pongámonos de pies antes de la última canción. Mire, vamos a formar un solo círculo aquí. Nos acercamos, por favor. Aquí esta pareja hermosa, se acercan, por favor, aquí, me dan la mano. Otros que se acerquen por acá, por favor. A ver, vamos pasando, hacemos un solo círculo grande, un solo círculo grande. Es muy importante porque esto es la introducción para la tercera y última charla. Nos tomamos todos de la mano, allá también que se cierre, ¿no? Allá también que se cierre. Eso es. No sé si quepo o no sé. Entonces les cuento, miren, ¿por qué es importante esto? Lo que ustedes acaban de hacer, eso de humillarse uno ante Cristo, eso es muy bueno. Es muy bueno, mire, Jesús está esperando siempre ese momento en el que tú le dices, me entrego a ti, confío en ti. Pero hay que reconocer que no estamos solos, tenemos siempre el apoyo de una comunidad. Uno de los problemas de nuestra vida moderna es que somos demasiado individualistas. Eso lo vamos a ver ahorita en la última charla que se llama Familia según la carne y familia según el espíritu. Entonces, para mí es muy importante que en esta última oración que vamos a hacer, intercedamos los unos por los otros, mis hermanos, y también, por supuesto, por el Padre y por este servidor. Es muy importante que intercedamos, porque no vamos a ser fuertes solos. Cuando uno se aísla y cuando uno se encierra en su casa diciendo yo arreglo los problemas de mi casa yo solo porque yo soy Superman, ahí es donde peor le va. Necesitamos la oración de todos, necesitamos el cariño de todos. Entonces vamos a hacer un momentico de silencio. Si yo fuera de la nueva era, que bendito sea Dios, ni cerquita, vamos a decir que queremos que la energía de Dios pase a través de todos nosotros. Tú siente que tú le estás pasando a tu hermano, a tu hermana, le estás pasando ese amor de Dios. Y tú siente que queremos que circule el amor entre todos nosotros, para que las parejas que estén más necesitadas, para que los que estén más tristes, para que los que estén más decaídos puedan sentir el amor de Dios. Eso es lo que vamos a hacer en este momentico. Primero en silencio y luego hacemos una oración que ya la vayan a escuchar. Por las intenciones de aquellos que se sienten cansados, solos, derrotados, resignados, desesperados o tentados de cinismo, con la oración de los hijos de Dios, queremos desatar toda cadena, reventar toda cadena y toda atadura. Queremos experimentar la libertad de los hijos de Dios en el Espíritu del Santo Señor Jesucristo, a quien es la gloria por los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santa Señora de Nazaret, intercede por las familias aquí presentes. Dios te salve María.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.